Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Maite Alcaraz, con David Gistau, con Carmelo Encinas de Cecilia, echando la mañana aquí, y además con un buen amigo nuestro, que es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, don Antonio Maillo Cañadas, un cordobés errante, que ha andado por muchas tierras, y que ahora reside en Sevilla. Don Antonio, buenos días.
Don Carlos, buenos días. Encantado de escucharte.
Igualmente, me alegra mucho escucharte, Antonio, que sé que estás fenómeno.
No sabes cuánto me alegra también a mí, ¿sabes? Por lo que significa.
Sí, hace está malito, pero bueno, contigo acabar no es fácil, ¿eh?
Bueno, ahí vamos, ¿no? Y esto, pues, como sabes, es un episodio de vida. La enfermedad forma parte de la vida. Uh-huh. Y ahí estamos, pues, la operación salió bien y ahora, pues, el tratamiento de quimio va bien y con mucha paciencia, que es una de las virtudes que uno tiene que ejercitar, no solo en la política, sino también en la vida.
Exactamente. Bueno, pues como utilizas el tú, si me permites, me quedo en el tú un rato. Si te parece, paso al usted, como tú quieras.
Como tú quieras, Carlos, para mí.
Me quedo en el tú contigo. Muy bien. Antonio, es un acuerdo electoral. Es un pacto electoral. ¿Tú estás entre los que creen que es beneficioso para todos o, como algunos creen en Izquierda Unida, la verdad que menos, por ejemplo, Llamazares, el diablo anda por ahí escondido en alguna parte y no se sabe dónde?
Yo soy de los primeros, de los que piensa que un acuerdo siempre es bueno. Siempre es bueno un acuerdo porque cuando hay un acuerdo siempre hay una percepción de que todas las partes ganan. Y yo tengo también esa percepción y esa convicción. Es un acuerdo en el que todas las partes ganan, por tanto, se puede considerar además un buen acuerdo que, si atendemos a la reacción de muchísima gente, pues genera ilusión y entusiasmo. Y yo me considero de los primeros, además, convencido.
¿Quiénes ganan con este acuerdo? Ya sé que en el fondo pues gana todo el mundo, pero ¿quién predomina en este acuerdo? ¿La gente más extremista que pueda haberla en esta formación o la gente más moderada como tú?
Quien gana en el acuerdo es la gente de la calle, porque para eso es para el que lo conformamos. Es decir, hablamos de dos organizaciones, y más en algunos territorios del Estado, que representamos a diversos colectivos, diferentes tipos de pensamiento, y que nos unimos para blindar un programa que recupere el prestigio de las instituciones y un gobierno que sea amigo del pueblo, un gobierno que sienta el pueblo como suyo, que le blinde los derechos, que recupere derechos laborales, que le garantice una salud y una educación de calidad. Y este acuerdo se hace para esa gente, para la mayoría social que ha sido no sacudida, ha sido absolutamente arrasada por un país que tenemos, una España que tenemos más desigual, una España con una profunda brecha social, con una pobreza que no es soportable en el siglo XXI, y para eso se hace. Y no tanto en una clave de moderación o extremismo, porque al fin y al cabo lo que define una coalición electoral, y esta lo es lo que se plantea como programa para llevar en gobierno, ¿no? Y lo más interesante es la perspectiva de salir, pues, con una mentalidad ganadora, una mentalidad de esperanza para construir una alternativa para España, ¿no?
¿Te parece justo el reparto?
Sí, no ese es el elemento más crucial, pero sí me parece un reparto, digamos, ponderado. Es decir, en un acuerdo tenemos un sentido de la proporcionalidad vinculado al 20 de diciembre. Se acordó al final que fuera de 1 a 6 en la representación, y a mí me parece que el sentimiento de que nosotros nos vamos a sentir bastante representados por un número mucho mejor del que tenemos, obviamente, y un número bastante representativo de lo que significó nuestra aportación el 20 de diciembre, hacen que nos sintamos satisfechos.
¿Podrá legítimamente alguien en Izquierda Unida pensar, ahora que les iba peor o las perspectivas de Podemos eran peores, han acudido a nosotros con todo lo que nos han dicho y lo que han dicho de Izquierda Unida?
Bueno, eso podía pensarse. Yo a veces con esos argumentos lo pienso más en una historia de amor donde puede haber, donde ha habido amor o ha habido, en fin, pues pasiones. Pero en política yo creo que lo que hay que situarse, o por lo menos así lo veo yo, es que al fin y al cabo las tesis de Izquierda Unida, con toda modestia, se han abierto paso. Nosotros fuimos partidarios de confluencia, no ahora, es decir, desde hace ya muchos años, ¿no? Y desde luego en el periodo electoral de noviembre y diciembre del año pasado. Son otros los que han modificado su actitud. Las razones de que la hayan llevado, yo creo y yo confío que haya sido una razón de convicción de que, evidentemente, en política la suma, yo creo que multiplica sobre todo por lo que puede ser de entusiasmo de unificar a fuerzas que tenemos un bloque común programático. Es verdad que tenemos diferencias programáticas en algunos otros aspectos, pero ahora se trata de valorar lo que nos une y no lo que nos separa, y desde esa perspectiva yo creo que estamos en esa tesis en la que nos sentimos en Izquierda Unida reconocidos en cuanto a una opinión que hemos mantenido y que al fin y al cabo son otros los actores que se han venido a ello, ¿no?
Y ahora, ¿qué pasa? Porque los demás van a insistir en colocaros en la órbita comunista pura y dura, desechando el intento de Podemos de a veces parecer una formación socialdemócrata. ¿Dispuestos a asumir ese rincón extremo de la política?
Bueno, eso es una cosa que me llama la atención cuando se levanta esa alfombra o esa especie de llamada a un supuesto diablo, cuando todo el mundo reconoce de qué está formada Izquierda Unida, que por cierto no es el Partido Comunista. Izquierda Unida es un proyecto en el que hay mucha gente y muy diversa. Yo creo que esos fantasmas se abren y se expresan y se muestran cuando hay miedo. Y nosotros, frente al miedo, creo que tenemos que ser, desde la humildad política, que creo que es una virtud, debemos hacer mucha pedagogía y mucha didáctica. Yo creo que los hilos sociales se han deshecho hasta el punto de que ese tipo de fantasmas no van a tener efecto. Si nos están escuchando, seguramente mucha gente que tenía hace 5 o 6 años una gran certeza sobre su futuro. Gente que confiaba en la banca como buena administradora de sus recursos. Gente que confiaba en su empresa o en su trabajo y que le había hecho lanzarse a una hipoteca para tener una vivienda para su familia, para sus hijos. Ese contrato social implícito que había se ha deshecho, y sobre esos hilos que nosotros queremos reconstruir de una sociedad que vuelva a una sociedad más de iguales, es verdad que tampoco sirven muchos argumentos que en otro tiempo podían servir, pero que son espantajos que ahora mismo van a ser estériles. Y lo digo porque yo creo que en esas certezas que tenía mucha gente y esas incertidumbres que tienen ahora, tiene mucha respuesta este proyecto político que intenta darle un canal de esperanza a mucha gente que la había perdido.
Pero al final el socialdemócrata vas a ser tú.
Bueno, siempre me acusaron de eso, don Carlos, fíjese.
Y sigo aquí. Yo te he acusado mucho de eso.
No, quiero decir, no es por socialdemócrata ni nada, yo no lo soy, ¿no? Pero que de lo que se trata es de un poco poner cordura. Yo no queremos presumir de nada, pero creo que desde Andalucía, en todo este proceso de negociación, se ha llevado mucha cordura, que creo que es necesaria. Además, cordura viene de corazón, que tampoco viene mal que acudamos al corazón para actuar, ¿no?, en política. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros aspiramos a un país donde haya gente que sepa que hay un gobierno que le garantiza unos mínimos ingresos. Porque hay mucha gente que no tiene ingresos en Andalucía, y usted la conoce bien, igual que yo, el 17% de la familia andaluza tiene a todos sus miembros en paro. Hay una situación de extrema pobreza y de gente que por la mañana tiene que estar pensando dónde, a qué sitio de Cáritas o qué otro lugar, de Cruz Roja, de cualquier otra entidad, tiene que acudir para poder llevarse alimento a la boca. Y eso es tremendamente duro y grave, y creo que esto tiene que centrar también el debate político.
Sí. Algo tendrá que ver en ello el Partido Socialista, que lleva gobernando.
Hombre,
aquí
dígame,
toda la vida, ¿no?
Claro, evidentemente hay un fracaso social del modelo andaluz en el que el Partido Socialista tiene una responsabilidad altísima, ¿no?
Aquí todos mis compañeros querían preguntar, tienen interés. Levanta la mano David Gistau.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Maillo.
Buenos días, señor Gistau.
Y celebro que esté mejor, no sé que está enfermo. Celebro
bueno, ahí estoy, con la quimio estoy dándole a eso. A ver, y ahora pues...
Bueno. No, está resultón.
Estoy bien. Bueno. No tengo hoy la semana de tregua, pero es verdad que la invitación de don Carlos me ha ayudado, es buena vitamina para curar.
No, hombre, es que la pregunta que le hacía a Carlos acerca de... Claro, es que Izquierda Unida no se está desenmascarando, porque Izquierda Unida en este pacto, o en este acuerdo, como quiera usted llamarlo, no está renunciando a una estrategia contradictoria con lo que hace ahora. Eso lo está haciendo Podemos. Luego, es normal que usted no perciba como tal que hay una renuncia a una actitud falsa, que yo creo que es más el caso de Podemos. Pero dentro del partido, yo antes ponía como ejemplo a ese millón de votantes de Izquierda Unida que se han resistido a una tentación fuerte, que era la de irse con Podemos, en la cual han caído muchísimos votantes de Izquierda Unida, que han intentado defender la singularidad de un partido propio y que ahora de repente se pueden sentir fagocitados. ¿Usted dentro del partido detecta, ya sé que usted no es el caso, pero detecta que hay parte de la militancia de Izquierda Unida que diga, para esto hemos luchado por nuestro partido, para esto nos hemos resistido a Podemos, para que al final nos entreguen como prácticamente como mercancía disuelta dentro de esas islas que parecen más poderosas, ¿no?
No, lo que pasa es que yo llego la mayor. Si usted se da cuenta del acuerdo, el acuerdo es un acuerdo de coalición donde se visualizan las organizaciones. Nosotros, como Izquierda Unida, vamos en nuestra campaña. Y yo les digo a toda la gente que hace esa reflexión lo siguiente: aquí hay una coalición electoral en la que va a haber muchos referentes. Mi referente, por ejemplo, ¿quién es? Pues Alberto Garzón, evidentemente, y por tanto la gente que nos identificamos con Alberto Garzón y con Izquierda Unida nos vamos a sentir representados en esa papeleta. La gente que se identifica con Podemos pues va a tener también esa papeleta en la que se va a identificar con los referentes que se plantean, porque no hay fagocitación. Yo creo que ha quedado muy clara en el acuerdo. Yo creo que se aventuraba un poco una suerte de construcción de que Izquierda Unida se iba a disolver o diluir. Todos esos fantasmas han desaparecido. Hay, lo que sí hay es una unión electoral que va a permitir, ante la ley electoral que tenemos actualmente, que fragmenta la división, pues una potencialidad extraordinaria. Y lo que hay que decirle a la gente es que cada uno vamos a hacer nuestra campaña y que los votantes de Izquierda Unida se van a sentir perfectamente identificados con Alberto Garzón y con nuestros representantes. Y los que sean de otra formación, pues se sentirán con ellos. Y yo creo que en ese acuerdo yo creo que bastante sensato, va a permitir que toda la gente esté cómoda. Y los que nos votaron a nosotros en Izquierda Unida en diciembre, que son gente a la que le agradecemos profundamente que en el peor de los contextos siguieran apoyándonos, se van a sentir cómodos cuando vean a Alberto Garzón en la campaña con los actos que vamos a hacer, con nuestro discurso, nuestro programa y nuestra voluntad de ser más en el Congreso de lo que somos ahora.
Pero también habrá programas propios y en esos programas puede haber contradicciones de uno a otro. Y
lo hemos resuelto de una forma muy, muy, muy positiva, que es, miren ustedes, reconocemos que hay un programa común desde luego para sacar de la emergencia a la gente que necesita un gobierno fuerte que esté del lado de los que no tienen ingresos, de los que están en absoluta pobreza y extrema pobreza, de los que tienen problemas o riesgo de desahucio de vivienda, de los que se sienten con una sanidad o una educación que no les atiende a sus necesidades. Y sobre eso hay acuerdo. ¿Hay aspectos que hay en desacuerdo? Cada formación va a defender esas posturas en el Congreso cuando se den. Por tanto, no hay compromiso de que en aquello en el que tengamos posturas diferentes, cada uno defienda las suyas.
Maite.
Sí, señor Maillo, buenos días. Y también me alegro muchísimo de que se esté recuperando. Muchísimas además, gracias. Tiene que dar todavía mucha guerra, ¿no? Y además, con este pacto, pues...
Y nos tiene que enseñar latín a todos.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, aprendemos juntos, ¿no?
Pero yo quería reflexionar con usted, señor Maillo, sobre esa escasa participación que tuvo el referéndum, ¿no? Para que las bases se pronunciaran sobre ese acuerdo, sobre ese pacto con Podemos. Hombre, mucho entusiasmo no había, ¿no?, entre los votantes y los militantes de Izquierda Unida. No sé si usted siente eso como un fracaso para una coalición, para un partido, para una izquierda que siempre reivindica la democracia participativa, el estar cerca de las bases y de la ciudadanía y de la calle, ¿no? No sé si eso le resta de alguna manera fuerza a esa decisión que tomó ayer Alberto Garzón de sumarse a Podemos y a su amigo Pablo Iglesias.
Bueno, la decisión no ha sido de Alberto, ha sido de la organización, pero yo le digo que, si le soy sincero, yo pensaba que iba a haber menos participación por la urgencia con la que se había convocado. Ten en cuenta que cuando se hace una consulta tiene que haber un proceso de información, de tiempo para exponer la idea, de defensa de la misma, etcétera. Eso no lo ha podido haber por la urgencia electoral. Y nosotros, por ejemplo, en Andalucía han votado más de 6.000 y pico personas. Para nosotros ha sido un resultado muy bueno porque, primero, ha podido votar todo el que lo ha hecho. Y segundo, tenga en cuenta que hay mucha gente que, por ejemplo, se incorporó para votar las elecciones municipales, pero porque se siente más identificado con los proyectos y con la gente que trabaja de Izquierda Unida en los municipios, y que eso ha podido dar la sensación de que hubiera habido poca participación, pero no es la valoración que nosotros hacemos, no solo externamente, sino por propia convicción interna, como la hemos hecho en los propios órganos de Izquierda Unida. Nos sentimos satisfechos porque ha habido una contundencia extraordinaria respecto a la apuesta política, y creo que en esta consulta que estamos haciendo en el día de hoy y mañana también se va a ratificar la misma.
Señor Maillo.
Carmelo.
Carmelo.
Buenos días.
Buenos días, me alegro de escucharte.
Y yo de escucharte con este tono vital.
Muchas gracias.
El señor Maillo a mí siempre me ha parecido, Carlos, un lujo para su organización y yo me alegro de que hoy salga con esta fuerza. Pero bueno, el acuerdo. Hemos estado hablando antes de los programas que... Yo tengo la sensación de que este acuerdo, corríjame si me equivoco, es poco más que un instrumento o un artificio para afrontar con éxito la ley DON, porque los programas, que se supone que es algo fundamental en un acuerdo, lo han dejado casi para el último o por cerrar. Usted dice, no, pues ha habido, sí, tenemos coincidencia y tal, pero luego hay otras cosas que hay discrepancias, como si fuera un tema menor, y los programas no tendrían que ser un tema mayor.
Claro, no, el programa es el tema absolutamente más importante. Y hay una coincidencia. Mire, una coalición electoral sobre unas elecciones se pone uno de acuerdo con un programa de qué sucedería al día siguiente de ganar las elecciones generales. Y en ese día después hay una coincidencia sobre política básica. Hay una coincidencia en derogar la reforma laboral para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país recuperen los derechos que están absolutamente abandonados. Hay una coincidencia en derogar la LOMCE para recuperar el prestigio y la fortaleza de la escuela pública como el espacio social y el espacio educativo. Hay un acuerdo por evitar paralizar y la privatización de la sanidad y blindar una sanidad pública y universal que atienda a la gente, no por los recursos sino por la necesidad. Quiero decir...
Pero parecen solo enunciados.
Y ahora le digo,
el cómo no queda muy, digamos, específico. Bueno, como que no se ha trabajado.
El cómo hay decretos, leyes que no ve usted el poderío que se tiene, y el Partido Popular sabe mucho de ello, para poder influir en el devenir de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, aparte de la urgencia electoral, yo, si usted hace un contraste entre los dos programas de diciembre, en lo sustantivo, si algo nos acusaban era precisamente que había muchas coincidencias programáticas. Es verdad que hay otras cosas que no, pero evidentemente cuando se llega a un acuerdo se antepone más lo que une que lo que separa. ¿Y sabe qué? Que frente a todas las reservas, la gente de la calle, la gente que tiene un sentimiento de necesidad de cambio real en España, estoy convencido que tiene antepone el acuerdo con todos sus defectos a una separación con todas sus virtudes. Es decir, yo creo que se sitúa en una ilusión de cambio, en una potencialidad que no había antes del acuerdo y en algo que es muy importante, y es que con este acuerdo ya no hay repetición de elecciones, porque no hay los mismos sujetos electorales. Van a ser unas elecciones nuevas porque hay una fuerza que va a generar una expectativa de alternativa frente a un PSOE que ha renunciado a ser alternativa en su alianza, blindaje o como le quiera llamar, con Ciudadanos, y un Partido Popular que ha teorizado bien su mantenimiento en provocar unas nuevas elecciones, pero que va a encontrarse con un sujeto electoral, como es la confluencia de Podemos, Izquierda Unida y otras organizaciones, que le va a plantar cara y va a hacer de esto una alternativa entre el Partido Popular y nosotros. Y eso, créame, que es apasionante y nos ha creado en nosotros pues un entusiasmo y una alegría que hace dos días pues no teníamos la misma.
Oiga, me diría algo más. En el caso de que está UTE superen votos al Partido Socialista, es una garantía de que el Partido Socialista va a dejar gobernar al Partido Popular, porque el Partido Socialista, tengo yo la sensación, jamás cederá o jamás será la segunda fuerza de un pacto firmado con Podemos e Izquierda Unida. Es decir, Pedro Sánchez jamás será vicepresidente de un gobierno de Pablo Iglesias. Así que no sé qué conviene más, si que se sorpase al PSOE o que no, en función de una hipotética y saludable alianza de la izquierda.
Bueno, yo más que sorpaso al suelo, que quiero darle un sopapo metafórico al Partido Popular, que quien está ganando, ¿no? Es verdad, don Carlos, que por lo que dice Susana Díaz, ella está más preocupada por la coalición Podemos y Izquierda Unida que porque gana el Partido Popular. A mí me parece una incoherencia con respecto a su pretendida vocación de alternativa al Partido Popular, pero allá ellos con sus contradicciones y con ese tierra de nadie en la operación frustrada de su alianza y su blindaje con Ciudadanos, que yo creo que lo sitúa en una renuncia de alternativa al Partido Popular y en una atadura en la que pierden credibilidad a su izquierda. El problema, yo creo que va a ser que el reto que nosotros tenemos es generar tal grado de ilusión, tal grado de entusiasmo entre la gente que ve que una unión en política multiplica, no es como la aritmética, que ganemos al Partido Popular. Ese es nuestro objetivo. Y que la gente y que muchas amplias capas de la sociedad andaluza o de la sociedad española piense que es posible que la confluencia Podemos-Izquierda Unida más otras organizaciones pueda ganar al Partido Popular, créame que eso va a ser una campaña apasionante y una situación en la que todo va a estar abierto y ya veremos lo que ocurrirá después del 26 de junio, porque sabe usted que en política todo es posible. Y créame que en el poco tiempo que llevo de responsabilidad andaluza le puedo decir que me ha pasado de todo y de lo más imprevisible.
Bueno, en cualquier caso, que sea lo mejor para todos y para el país y que cada uno elija en función con su conciencia. Querido Antonio Mayo, el abrazo más sincero y mi gratitud eterna.
Un abrazo
muy fuerte.
Un saludo para todos. Hasta pronto.
Un saludo.
Adiós.
Un abrazo.